y se va construyendo la memoria. Este 24 de marzo marcharán argentinos y argentinas en todas las plazas del país. Será presencial, estamos a la espera de este momento. Y además, en la Semana de la Memoria, también se está construyendo la memoria a través de lo virtual. Lorena Bastilior nos lo va a contar mejor, es la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lorena, buenos días, acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien, Lore. Pregunta, perfecto. ¿Cuántos sitios y espacios de memoria hay en Argentina y en esta zona?
Tenemos en Argentina más de 800, creo que son 805, pero en realidad día a día se van sumando, excentros clandestinos. Después tenemos otros lugares que esos se van como descubriendo a medida que se solicitan de parte de organismos o de familiares, que tienen que ver con los cementerios o lugares de masacre. O sea, no fueron centros clandestinos, pero sí fueron lugares donde sucedieron hechos emblemáticos en el marco del terrorismo de Estado. Entonces, hoy en día lo que el registro unificado del terrorismo de Estado, de víctimas del terrorismo de Estado, tiene registrado, tiene que ver con los centros clandestinos, que son 805.
Bueno, nosotros conocemos la ex-ESMA, Olimpo, hay distintos centros que también se pueden de alguna manera visitar, están convertidos en espacio de la memoria. Es muy recomendable y muy fuerte, ¿no? La visita a la ex-ESMA te da escalofríos, ¿no? Porque te muestra cómo era el accionar de la dictadura militar.
Exacto, sí, hacer una visita en cada uno de los sitios de memoria que se resignificaron en espacios de memoria, es un poco también conocer la historia misma de la Argentina, el funcionamiento de cada sitio tiene su particularidad. Están aquellos sitios que se armaron a partir del cierre de otro sitio, por ejemplo, lo que es el circuito Atlético Banco Olimpo, o sea, primero se creó Atlético, antes de cerrarlo ya estaban creando el banco, antes de cerrarlo ya estaban creando Olimpo, y así trasladando a algunos de los detenidos y detenidas a estos lugares, y otros en el momento del traslado o del cierre del centro clandestino aprovechaban y hacían el destino final de la persona. Y después están los que tenían maternidades clandestinas, como bueno, ESMA, Campo de Mayo, tenemos varios en lo que es el circuito CAMP, también en la Comisaría Quinta de La Plata, bueno, Pozo de Banfield, esos que de alguna manera, además de tener personas detenidas desaparecidas, a las mujeres embarazadas las sostenían en el tiempo para poder quedarse con sus hijas e hijos. Tenían además ese plan sistemático de robo de bebés.
En ese caso, vos sos víctima de eso porque tenés un hermano que nació en Campo de Mayo.
Exacto, sí. A nosotros, bueno, sí, en el caso particular de mi hermana, de mí, de toda mi familia, a mi papá y a mi mamá los llevaron al campito, al Campo de Mayo, y ahí, para la época en la que ellos fueron secuestrados, en el hospital militar de Campo de Mayo se realizaban cesáreas programadas. Así que cada una de las detenidas, cuando ya se iba acercando a su fecha de parto, las trasladaban al hospital, habían creado un área especial, el área de epidemiología, y les hacían las cesáreas programadas ya sabiendo a quiénes les iban a entregar esos bebés, porque había todo un trabajo previo. La maquinaria de la apropiación de niños y niñas tenía todas sus organizaciones también trabajando a favor de que estos chicos y chicas no se críen en sus familias de origen. Y bueno, en el caso del hospital estaba el movimiento familiar cristiano, sabemos que había monjas, curas, bueno, médicos mismos que tenían otra especialidad y sin embargo terminaban firmando las partidas de nacimiento estas chicas y chicos,
bebés. Y ahí Flavia y Lorena Batistiol están buscando a su hermano, todavía es parte de los 300 chicos que Abuelas de Plaza de Mayo y toda la sociedad está buscando, y además Lore, a partir de ahí, de tu propia historia, una vida dedicada también a la memoria, a la construcción de la memoria, a la búsqueda, primero en Abuelas y ahora como directora nacional de sitios y espacios de memoria. Sabes que hoy me equivoqué y dije museo, se me vino el Museo del Holocausto, y te quería preguntar, porque una gente me la remarcó muy bien y me dijo, bueno, no son sitios de memoria, no son museos. Te quería preguntar por la diferencia, ¿no?, de entre un museo y un sitio de memoria.
Yo creo que el tema es lo que se expone en cada uno de estos lugares. O sea, el museográfico de un lugar no es lo mismo que cuando vos llegás y ves que hay una sensibilidad, hay una persona que te lo está contando, que además es víctima directa de este centro clandestino. Y tiene que ver también con que las muestras no son permanentes, van cambiando, van rotando, se puede hacer un trabajo colectivo, porque pensá que los espacios de memoria además están conformados o bien siendo solicitados desde algún organismo o desde algún colectivo de víctimas y sobrevivientes. Entonces ellos también, a lo largo del trabajo que se va realizando en los espacios, tienen su voz. Claramente tienen su voz y su participación en cuanto a las políticas que se están llevando ahí en cada uno de los lugares. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros gestionamos estos espacios, pero siempre de manera coordinada con los sobrevivientes, las víctimas, los familiares, para respetar también la mirada que tiene cada uno del desarrollo del trabajo en cada uno de los espacios. Hay lugares donde la mirada viene más para el lado museológico y hay otros donde puede ser más para el lado cultural, más para el lado pedagógico, de desarrollar la pedagogía de la memoria. Van teniendo, bueno, no sé, Atlético, por ejemplo, el perfil es más alto.
Más artístico.
Sí, arqueológico por esa cuestión.
Arqueológico, perdón, es que justo no te escuchamos. Ah, más arqueológico y va contando. Y la ex ESMA, por ejemplo, es muy fuerte esa visita, la recomiendo mucho, y es bueno que vayan también todos los secundarios, porque la memoria tiene que estar presente en las nuevas generaciones. Y es más, es muy sensible porque va desde el punto de vista de lo que vivía un detenido desaparecido, ¿no? Por dónde pasaba, dónde iba, qué era capucha, qué era capuchita, además del contexto histórico que lo explican también allí, y uno puede entender por qué se dice dictadura cívico-militar. Y Lore, lo que te quería preguntar es que ahora también en este año se suma lo virtual, porque Google Maps hizo como un acuerdo con ustedes para señalar 15 lugares donde sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado en distintas provincias del país. Y es como una primera etapa para que la memoria también esté en el mundo virtual, que ya es el real también, Lore.
Exactamente, bueno, sí, desde la gestión actual, la del secretario Nacional Pietro Galaporti, se tomó la decisión de trabajar junto con Google ahí tuvo que hacer, tuvo que innovar en cuanto a las características y las incorporaciones que empezó a hacer a partir de este pedido que se hace desde la Secretaría. El concepto de sitio y espacio de memoria era un concepto que no estaba creado, que se creó justamente para poder hacer este trabajo, y por supuesto que hubo una reunión las autoridades de Google para asumir esta propuesta. Y nosotros ahora comenzamos con 15, pero la idea es sumar en el corto plazo el resto de los sitios y espacios que están señalizados y los espacios que están funcionando, o sea, sitios señalizados y espacios funcionando, para que todos sepan, bueno, si ven un cartel en un lugar, o si saben, o están navegando por Google Maps, y de golpe se empiezan a dar cuenta que en su barrio, una de las dependencias, tal vez sea de policía, tal vez sea del ejército, de la marina, de fuerza aérea, tiene otra denominación, bueno, cuando ingrese a esa denominación se va a poder entender y conocer la información que tiene la Secretaría de Derechos Humanos a través del Archivo Nacional de la Memoria y de la Dirección de Sitios, sobre el funcionamiento de ese lugar mientras fue centro clandestino. Porque hoy seguramente no tenemos actores principales en esos lugares de la dictadura, pero sí tenemos una nueva generación que trabaja en esos lugares y que es importante que tenga, que sepa dónde está trabajando, que no es cualquier lugar, o cualquier comisaría, o cualquier dependencia de Fuerza Aérea o de Defensa.
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? También hay ahí algo de marcar y dejar constancia para cualquier persona, ¿no? Estos lugares que van desde General Güemes Salta a los de la Ciudad Autónoma, pasando por Mar del Plata o por Tucumán. Y ahí me imagino que también aparece un reconocimiento a la lucha de los derechos humanos por parte de una empresa como Google, que toma esto del sitio de memoria y toma esto de dejar huella de lo que ha sido una lucha durante muchos años para no perder ese lugar, y donde también se le aparece esa posibilidad a un montón de nuevas generaciones que por ahí ni siquiera están cerca de la lucha por los derechos humanos.
Sí, bueno, desde la Secretaría pensamos constantemente de qué manera comunicar esta lucha, esta búsqueda, esta prepotencia de pedido de justicia en casi 46 años, ya muy próximo a cumplir 46 años, a quienes nacieron en democracia, nacieron después del 2000, nacieron en contextos distintos, bueno, además chicas y chicos que tal vez no nacieron en épocas de donde esto ha sido política de Estado, y además después vino la pandemia, entonces ahora en este tiempo que nos queda de gestión, en lo que viene por delante, tenemos que reforzar el trabajo de Memoria, Verdad y Justicia y poder llegar a más generaciones contándoles también la historia de sus organismos, porque nosotros hoy somos gestión, estamos llevando adelante esta política, pero todo esto surge de un montón de mujeres y hombres sobrevivientes, madres, abuelas, familiares, que la vienen peleando, la venimos peleando, donde ya me incluyo, desde hace muchísimo tiempo, y bueno, ver plasmado en un mapa digital un centro clandestino en el cual estuvo mi viejo, mi vieja, el viejo vieja de Horacio, bueno, de varios de los que integramos la Secretaría, realmente nos da muchísimo orgullo. Es inédito, es la primera vez, bueno, tiene toda esa carga que es fruto del trabajo diario que vamos llevando adelante.
Hola Lorena, Carlos Ulanowski te saluda.
Carlos, digo, ¿cómo estás?
Bien, por suerte bien.
Yo soy compañera de Inés en el archivo biográfico familiar de abuelas desde muchos siglos atrás.
Bueno, sí, gracias. Claro que sí, claro que sí. No, te quería decir esto, que vivimos en un país lleno de irrealizaciones, ¿no? Digo, solo pensar el tema de la inflación, ¿cuántas décadas hace que no lo podemos resolver? Sin embargo, me parece que hay dos temas en los que sí pudimos realizar cosas. Me refiero al feminismo y me refiero al tema de derechos humanos. Hay muchas cosas concretas, muchos avances y hasta te diría muchas llegadas, ¿no?
Me cortó un poquito cuando estabas comenzando a hablar, pero sí, la verdad que creo que bueno, que somos también como referentes locales a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, nada, hemos avanzado muchísimo en la identificación de los restos de nuestros desaparecidos, en el pedido de justicia, en que un gobierno tome esas banderas y transforme la realidad que veníamos viviendo en todo lo que fue la década del 90, que hoy en día, Horacio lo recordaba en una mesa, que cuando él apareció alguien le reprochó su aparición, y sin embargo hoy en día cuando aparece un nieto o una nieta, cuando podemos lograr una restitución, es una felicidad colectiva, es algo que todos después terminamos, no sé, cuando apareció Ignacio, el nieto de Estela, todos terminamos recordando qué estábamos haciendo en el momento en el que Ignacio
apareció.
Se dio la noticia.
Entonces, también me acuerdo mucho cuando apareció Horacio, me acuerdo cuando también apareció allí este chico de Lugano que había sido criado por una familia, su mamá era empleada doméstica, y era igual a sus padres desaparecidos, y es muy fuerte también cuando lo de Horacio, y también Horacio hoy representante allí en la Secretaría de Derechos Humanos es un orgullo. Y este jueves van a marchar.
Sí, este jueves salimos, la convocatoria es en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ahí estamos terminando de resolver cómo salimos con las banderas, la bandera de las fotos de los desaparecidos, la que llevan todos los familiares, va a estar desplegada sobre la Avenida de Mayo, y luego vendremos nosotros con, bueno, yo esta vez voy a marchar con como todos los años con abuelas, y estaremos ahí con la bandera que corresponde, y la consigna para este año en particular tenía que ver con intervenir los barbijos que tenemos que tener puestos para poder cuidarnos entre todos y todos, hacerle alguna inscripción que tenga que ver con el nunca más, con 30.000, con fue genocidio, bueno, tener todas esas frases, o también usar la creatividad para poder plasmar alguna frase que conmemore esta fecha. Y la verdad que llevamos vamos a esta marcha con más emoción, creo, que con las anteriores, justamente por la cantidad de años que no lo pudimos hacer.
Qué lindo, Lore, y qué lindo también el recuerdo del archivo allí en Abuelas cuando trabajaba junto a la hija de Carlitos, a Inés, haciendo toda esta recuperación histórica de cada familiar, cosa de que si cada nieto o nieta aparece y ya sus familiares no están, porque pueden seguir apareciendo dentro de años y quizás sus abuelos no están, tengan toda la grabación y tengan toda la historia de su abuela o su abuelo o su tío. Es hermoso, el archivo también es parte de la construcción de la memoria. Bueno, te dejamos porque estás yendo hacia algún lugar, seguramente algún acto o algo en el marco de la semana.
Sí, estoy yendo a Campo de Mayo precisamente, ahí el grupo de sobrevivientes, familiares y víctimas de Campo de Mayo, que tiene a Iris Avellaneda como presidenta, va a hacerle una conmemoración al Negrito Avellaneda y después haremos un ingreso al campito para, homenaje. Estos días son así.
Sí, son muy fuertes.
Estar acompañándonos y por suerte que nos podemos encontrar y podemos salir a la calle. Eso es lo mejor que nos está pasando y tenemos que valorarlo, además.
Bueno, por más memoria y más construcción de la memoria, como lo que está sucediendo entre la Secretaría de Derechos Humanos y Google Maps a nivel virtual. Muchísimas gracias, Lore.
No, gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la marcha del 24.
Nos vemos en la marcha. Era Lorena Batistiol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.